madrugadas frías del barrio la veían pasar caminando apurada hacia el taller. Pobrecita Rosita, la obrerita, delgada y tierna, gorrión temprano. Toda la semana en la tejeduría, soñando con el sábado a la noche. Las mujeres del barrio, al verla herida de frío, se decían: allá va Rosita, la obrerita, pobrecita. Gorrión temprano. Y ella era un sol, un rimero de luz. En el aire pesado del oscuro galpón de su trabajo, los muchachos del barrio la querían. Desde la amistosa humareda del café la miraban cruzar ágil al paso en su vestidito liviano de percal y se decían: allá va Rosita, pobrecita, la obrerita, gorrión temprano. Y no apagaba su sonrisa dulce el doble turno feroz de su trabajo, porque Rosita esperaba el sábado a la noche, la jota feliz, la alegría corta, la inocente diversión del baile. Y el sábado a la noche Rosita era un pájaro liberto, una paloma que arañaba por fin un pedazo de cielo, cuando se miraba en el espejo de su altillo pobre y se veía linda. Porque era linda, Rosita, pobrecita, con esa belleza frágil, cristal apenas, de las muchachas sencillas. Su madre, viejita dulce, nácar las manos bondadosas, la peinaba largamente con el mismo peinetón gastado que les había dejado el cariño ausente de la abuela, que sin duda, desde arriba, sonreía. Y qué contenta se ponía Rosita, pobrecita. Era una flor nocturna, capullo crecido en el yuyo, sin malicia, del zanjón urbano, peristilo que espera el fresco de la oscuridad para abrirse en corola para mostrar su belleza. Los sábados a la noche los muchachos la admiraban y se decían: allá va Rosita, la obrerita, pobrecita. Eran pocas horas nada más de gozo, la ilusión de una mirada varonil, el rubor intenso en sus mejillas pálidas, la ensoñación de un tango que la hacía girar locamente por la pista, sintiendo el brazo firme del muchacho esbelto que la pretendiera. Nada más que eso, un relámpago fugaz, pero tan lindo. Después el retorno a la rutina cotidiana, el encuentro cruel con el frío crudo de la madrugada, las 2 horas de caminar hacia el taller y esa tos que a veces la doblaba. Pero no se escuchaba una queja de sus labios. La mantenía jovial la renovada esperanza de la noche del sábado, las luces de colores que bordeaban la pista de baile del club del barrio, la amistad cristalina de esa gente humilde, y un sueño que Rosita, pobrecita, no confiaba a nadie. Solo a su diario, amables hojas de papel amarillento, sabía de su anhelo. Cuando con mano trémula tomaba la pluma, le contaba a su álbum confidente la espera paciente de aquel que la vendría a buscar para llevarla, para sacarla de ahí, de aquella fábrica, y le regalaría una casa sencilla pero amplia, un bienestar para su madre, 3 pequeños rubios como debería ser él, cabellos de trial, ojos celestes. Ella sabía que alguna noche de sábado ese hombre vendría, y como suele pasar en los cuentos de hadas, una noche de sábado, ese hombre vino. Al patio humilde del club de barrio llegó un joven distinguido, de hermoso porte, ropas elegantes, un príncipe. Cuchichearon las madres asombradas. Un hombre rico, comentaban los jóvenes, entre ellas, entretejiendo sueños de bailar con el desconocido. Pero una sola mujer hubo esa noche para el recién llegado y fue Rosita, pobrecita, quien ya no se sintió tan solo una obrerita. Esa noche ella fue entre los brazos gentiles de aquel muchacho una princesa, una muñeca fina bailando sobre nubes de algodón. Más tarde que otras veces volvió a su casa y le contó a su madrecita buena el sueño realizado. Con sus ojos buenos le contó del príncipe azul, de sus palabras y de la promesa que le había dejado de partir antes de alejarse en su lujosa guaturé: vendré a buscarte. Desde aquella noche la cara de Rosita era una fiesta. No le importaba ni el frío cortante de la mañana, ni el sucio aire oscuro del taller, ni sus rebelde tos tan reiterada. Era feliz Rosita, la obrerita, pobrecita, gorrión temprano. Solo tenía que esperar e hilvanar sueños, la casa grande de ventanales por donde la luz se derramara generosa, la pieza alegre para su madrecita, y volver cada tanto hasta su barrio bueno a ver los amigos a quienes la vieron crecer, a los testigos sencillos de su vida. Pero pasó más de un año y del muchacho aquel no tuvo ni una flor, ni una noticia, ni un recado apenas, pobrecita. En su pecho la congoja comenzó a apretar su corazón joven con un puño duro. Y fue una tarde, volviendo del taller, aquel taller que le compraba su juventud por un puñado de monedas, que Rosita se encontró con don Nicola, el tano viejo y bueno, que había venido hasta aquí en el Conte Grande a poblar nuestra tierra con sus hijos, también buenos. El organito de don Nicola desgranaba su melodía cadenciosa y algo triste que salía a tararear una cotorra, una cotorrita de la suerte. Y Rosita quiso saber si su futuro podría encontrarse entre los dobleces desprolijos de un papelito. Un papelito que la cotorrita buena le alcanzó a Rosita con su pico, y allí decía, estaba escrito: se está casando el muchacho aquel en la parroquia de San Miguel. Pobrecita, Rosita, la obrerita. Deshecha en lágrimas, un mar de llanto cayó en su lecho, quebrado el pecho por la tos convulsa. En la pobre humildad de su altillo, pálida y apagándose como la llama de un fósforo de cera, dos cosas nada más pidió a su pobre madre: que le trajese la muñeca vestida de colombina y que fuese a buscar al ingrato que le engañase con promesas vanas. En la noche de cierzo zafiro salió la anciana arrebujada en una pañoleta, mientras en la cama Rosita, la obrerita, acunaba en un tango a su muñeca. Era un salón lujoso, brillaba el piso de mármol como un espejo caro, y una gran orquesta esparcía por el aire los evanescentes giros del vals de los novios. Él, flotando en el aire, su pelo rubio, trigal al viento, no supo de la entrada de la viejecita humilde, cuando ella llegó bañada en lágrimas hasta la escalinata de la fiesta rica. Pero cruzó el salón la pobre anciana y la orquesta cayó como una ofrenda. La pobre anciana tomó del brazo al petimetre y solo lo dijo: mi hija se nos marcha camino del Señor. Del brazo de la otra se desprendió el mancebo, y en su lujoso coche, perseguido por la culpa, se lanzó en busca de aquella que lo había esperado en vano tanto tiempo, y que ahora se marchaba en busca de otra cita allá en el cielo. Cuando subió al altillo, Rosita lo miró con sus ojos resecos de llorar y solo dijo: estos son mis compañeros, Julio y Franco. Y señaló a dos obreritos con ropa de trabajo, sudor honesto. Y los dos obreritos, pájaros buenos, le dijeron al muchacho aquel, al elegante, con ese tono simple y sencillo del que se educó en la escuela popular de las veredas, que sería mejor si retomaba a esos 15 operarios despedidos. Y el muchacho aquel, el elegante, del taller tejedor único dueño, quizás ante el tono convincente de esos hombres puro sudor y herramienta de trabajo, quizá ante la vista de esas manos que sostenían tal vez un fierro en U, alguna llave en cruz, una barreta, firmó con mano veloz cuanto papel le pusieron delante los muchachos. Y siguió el barrio viéndola pasar a la obrerita de la casa al taller todos los días. Se curó de la tos y sigue alegre, sencilla y buena. Las mujeres amigas de su madre y viejitas buenas dicen al verla: allá va Rosita, la obrerita, pobrecita. O suelen comentar curiosas ellas: desde que vio a Norma Rae, cómo ha cambiado. Y Rosa sigue esperando el sábado, su día dilecto, como un pájaro gris, gorrión temprano. Rosita, la obrerita. Roberto Fontana Rosa.